Grupo parlamentario de Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera. El turno establecido, recordarán, en Junta de Portavoces es de 20 minutos.
Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, esta legislatura debía ser una legislatura diferente, porque por primera vez en democracia se había asumido un compromiso. Por primera vez, un movimiento amplio nos exigía a esta Cámara políticas de memoria democrática. Y aquellos que dicen que en España ya se habían realizado dichas políticas, la realidad les desmiente. No se trata de caer en el adanismo. Se realizaron políticas, pero políticas parciales. A diferencia, pero de otros países, en el país que más años padeció de dictadura, nunca hubo una política pública por la recuperación de la memoria democrática. Y es que en este país algo no se había hecho bien cuando no se podía acceder a los archivos desordenados de la represión, cuando la simbología franquista convive aún en nuestras calles, cuando quien reclamaba la revisión de las sentencias se encontraba por parte de determinados jueces la invocación de las leyes de la represión. Algo no va bien cuando hoy, incluso hoy, el principal partido de la oposición relativiza lo que fue el franquismo, habla de placidez, no sé si hablan de la placidez de las cárceles, de los cementerios o de las torturas, o reinventa la historia, como decía Fraga, diciendo que fue la República la responsable de la guerra civil y de la dictadura. No es propio de un país normalizado el que tiene una jerarquía eclesiástica que lo que hace es canonizar a centenares de personas y que es incapaz de pedir perdón por haber llevado al dictador bajo palio. Y aquellos que decían y que dicen que no era ni es necesaria esta ley, solo hace falta que vayan al Valle de los Caídos. Hoy en Patrimonio del Estado se hace apología del franquismo, mientras que en Mauthausen, mientras que en los S-21 de Camboya, mientras que en Villa Grimaldi se explica lo que fue la represión, hoy en este país se hace en Patrimonio del Estado apología del franquismo. Mire, es que es muy sencillo. Algo en este país no va bien cuando héroes de la lucha antifranquista como Simón Sánchez Montero han muerto casi en el anonimato y cuando genocidas como Queipo de Llano están enterrados a los pies de la Macarena. Y por eso era necesaria esta ley. Por eso muchas entidades le dijeron a este Gobierno y a este Parlamento que teníamos que empezar la legislatura de otra manera. Pero miren, las expectativas del principio de la legislatura, las ganas del principio de la legislatura, empezaron a tener un sabor amargo. Y empezaron a tener un sabor amargo por una ley tardía. Una ley que tardó más de 2 años en entrar en esta Cámara. Y a esta ley tardía se le sumó lo que en realidad pasó a ser una ley fallida. Un proyecto de ley presentado por el Gobierno que era equidistante, que no condenaba el franquismo, que se reducía la memoria familiar o individual, una ley que se limitaba a hablar de un consejo de notables que decidiría sobre lo que fue justo y aquello que no lo fue, y aquella ley se convirtió en frustración. Frustración por una mala ley. A este sabor amargo se le sumó el sentimiento del arrepentimiento. Un arrepentimiento que empezó a correr como la pólvora entre las filas socialistas. Un arrepentimiento que decía que mejor no haber presentado la ley. Un arrepentimiento que decía que era mejor dar carpetazo a la ley y, por supuesto, durante muchos años no volver a abrir este debate. Y de ahí nuestra insistencia. Era y es fundamental la ley que, como mínimo, suponga un punto de partida desde el que comenzar a caminar. Y se trataba de aprovechar la oportunidad histórica, la primera oportunidad en 30 años de sentar las bases para la recuperación de la memoria democrática, y se trataba y se trata de evitar un riesgo. Y el riesgo es que con el fin de la legislatura muriesen por muchos años más la oportunidad de conseguir esas políticas por la memoria. Y nuestro objetivo fue claro: condena, políticas públicas y declaración con claras consecuencias de la represión. Creo, honestamente, que lo conseguimos. Le hemos dado la vuelta a la ley. Y la ley, a nuestro entender, va a tener tres elementos básicos. Es una ley que pasa ya de la equidistancia a la condena del franquismo, porque se suprimen en toda la ley la referencia a los dos bandos, que estaba contenida de forma transversal en todo su texto, olvidando, como hacía la ley, que se trataba de un régimen legítimo y democrático y de un grupo de sublevados. Se asume por primera vez en una ley no solo la condena expresa de esta Cámara, sino que se asume la más enérgica condena que se ha pronunciado nunca en torno a lo que supuso el franquismo, la declaración de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa. Y se incorpora un relato que hace nuestros los valores de todos aquellos que lucharon por la democracia: guerrilleros, carabineros, UMD, brigadistas internacionales, haciendo nuestra la tradición antifranquista y rechazando de plano por el Congreso de los Diputados ese relativismo histórico en el que se dibuja el franquismo como una dicta blanda, reconociendo y asumiendo por el Congreso de los Diputados como nuestro bagaje democrático lo que hicieron todos aquellos que se opusieron a la dictadura jugándose la vida. Y es más, por primera vez esta Cámara habla en una ley de los sublevados, artículo 15. Y para nosotros eso significa pasar de una ley equidistante a una ley que condena. Segundo objetivo, superar lo que se entendía por memoria familiar o individual. La vicepresidenta ha hablado de la memoria individual o familiar, que no se la negamos. Pero, señora vicepresidenta, en esta ley, por primera vez, se habla de las políticas públicas, que no lo planteaban. En esta ley, por primera vez, se habla de recuperar la memoria histórica. En esta ley se habla de que tendrán que tener un marco institucional, que tendrán obligaciones, que tendrán que cumplir la ley para garantizar que se den esas políticas. Se habla de que se tendrán que retirar escudos, insignias, placas que exalten la sublevación militar. Se dice que los propietarios que no actúen en este sentido se les podrán retirar las subvenciones. Se explica que las excepciones tendrán que ser determinadas por ley. Se hace un catálogo de vestigios de la guerra civil y de la dictadura. Se garantiza que el acceso a los archivos de la represión va a ser universal, que no se tendrá que acreditar el carácter de interesado, que se van a suprimir todas aquellas partes que no permitían el derecho a la verdad, el conocer el nombre de los represores. Miren, esto es una ley que significa políticas públicas, y aunque ustedes no lo explican, lo explica el texto. Para nosotros esto es un elemento de profunda satisfacción. Y es que es más, miren, hace muy poquitos días, en una asamblea, en este caso de Izquierda Unida, Enrique Escobar explicaba, con un abuelo fusilado que tiene, que por primera vez los particulares no tendrán que desenterrar a sus muertos con las palas, sino que tendrán el aval de una ley. que el Gobierno tendrá que realizar un protocolo que asegure la adecuada intervención en las exhumaciones, que tendrá que colaborar institucionalmente, que tendrá que realizar planes de trabajo, que tendrá que sufragar los gastos. Es verdad, no hemos conseguido que sean ustedes los responsables, no lo hemos conseguido todo, pero hemos garantizado que la ley avale lo que es una exigencia de aquellos que tienen abuelos, padres, familiares enterrados en las cunetas. Se da respuestas a los exiliados, se consiguen políticas públicas por primera vez. Y es verdad, no hemos conseguido todo. En el Valle de los Caídos, nosotros queríamos que no se exaltasen el franquismo. Tendrán la prueba de fuego el próximo 20N. Pero, como decidieron pactar con otros, no hemos garantizado que en el Valle de los Caídos se haga lo que se hizo en todos los espacios de la represión. Explicar el genocidio, explicar la lucha antifranquista. Y no lo hemos conseguido porque ustedes decidieron, en este caso, pactar con otros. El tercer objetivo que teníamos era conseguir que la ley reflejase la nulidad de los juicios franquistas. Y les tengo que reconocer, este ha sido el principal escollo en la negociación con el Gobierno. La situación de partida no era solo que el PSOE no quisiese la nulidad, sino que su voluntad era dejar el marco represor tal y como estaba, aun a sabiendas que la revisión de las sentencias de la represión había supuesto mantener su vigencia. Es más, el Partido Socialista, el Gobierno, nos proponía un Consejo de Notables que decidiría sobre si un juicio había sido justo o no lo había sido. No había respuesta a las reiteradas demandas de anulación de juicios como el de Carrasco y Formiguera, el de Bas de Infante, el de Companys, el de Grimau y el de tantos y tantos otros. Para encontrarnos, empezamos por suprimir los mecanismos de impunidad. Al facilitar, como se facilitaba en el artículo 7.3 y el artículo 25.3, el encubrimiento de la identidad de los presuntos autores de abusos, negando que se pudiese identificar esos nombres. Suprimimos esos artículos. Y finalmente, el punto de encuentro lo conseguimos con la deslegitimación total de la represión franquista, declarando que los juicios eran contrarios a derecho y que eran, por tanto, ilegales, afirmando que nunca, nunca tuvieron las características de un juicio justo, aprobando su carácter ilegítimo, diciendo claramente que las leyes de la represión quedaban expresamente derogadas para que no se puedan invocar por parte de las autoridades judiciales. Y miren, dicha declaración no solo va a suponer la declaración de condena más enérgica que se haya hecho nunca al aparato represor franquista. Conseguimos una declaración de nulidad política, pero además abrimos la puerta para que se abra la posibilidad de declarar nulas dichas sentencias, dando, como dicen los portavoces socialistas, nuevos argumentos jurídicos. Y es que el redactado tiene fuerza política, tiene fuerza legal, pero tiene una clara trascendencia jurídica. Y es que, al fin y al cabo, la declaración de ilegitimidad representa utilizar un término asentado en la jurisprudencia. Aquellos dicen que el término es vago. Vayan ustedes a la jurisprudencia del Constitucional y vean cómo se explica que eso significa que estaban esas sentencias y esos tribunales en un espacio de radical contradicción con el derecho y con los principios de justicia. Es decir, en el espacio de la más absoluta de las arbitrariedades. Y reconocerlo, por fin, lo que representa es una conquista histórica. Pero la declaración de la ley no se queda aquí. Muchos hablan solo de la ilegitimidad. Léanse bien el artículo. Léanse bien el artículo. Porque el artículo dice que todos y cada uno de los organismos represivos de la dictadura, incluido el TOP, eran contrarios a derecho, lo que significa una afirmación que habla de ilegalidad radical. Se declara que no tenían las características de un juicio justo, y ello tiene una clara trascendencia jurídica de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los pactos de derechos civiles y políticos, y sobre todo con el Convenio de Roma en su artículo 6. Porque decir que no tenían las características de un juicio justo es decir que todos aquellos tribunales, que todas aquellas sentencias no respetaron ni el derecho a un tribunal independiente, ni a ser oído, ni a la presunción de inocencia, ni a la información del acusado, ni a tantos y tantos y tantos derechos. Y esto significa, eso se traduce en que las consecuencias jurídicas van a ser extraordinarias. Y además, con la disposición adicional segunda sumada al artículo tercero, va a permitir ir a los tribunales a decir claramente que esas sentencias fueron nulas. Pero, miren, cuando desencallamos la ley por el mes de marzo, hubo quien aún tenía dudas sobre la trascendencia jurídica. Y hubo quien se atrevió a decir que con esto no era suficiente. Y por si no era suficiente, nosotros le añadimos un plus a la ley. No solo derogando las leyes de la represión franquista, sino diciendo claramente que esas leyes de la represión franquista no se podrán invocar por parte de los tribunales, como han hecho salas del Supremo, para negar la nulidad de dichas sentencias. Y miren, es cierto, no lo hemos conseguido todo, pero a la vez por nuestra denuncia y sobre todo por nuestra perseverancia e insistencia, hemos dado un paso adelante muy significativo. La ley nos permite hoy empezar a caminar. Sin la ley, soy consciente que sin la ley, en esta materia, de aquí en muy pocos meses, empezaríamos con el cronómetro a cero. Con la ley, desde un gobierno claramente comprometido con la memoria democrática, como es el Govern de la Generalitat, ya se ha anunciado el apoyo jurídico a aquellos que quieran la nulidad de sus sentencias. Y con la ley, con estos mimbres, tendremos que decirle al próximo gobierno que queremos que se garantice el acceso a la justicia de forma gratuita para todos aquellos que quieran ir a la revisión de sus sentencias. Porque ya no solo hablamos de memoria individual o familiar, hablamos de políticas públicas y hablamos de la recuperación de la memoria democrática. Lo dice el texto de la ley. Y es que la ley nos permitirá empezar la legislatura que viene diciéndole al Gobierno que queremos un Ministerio Fiscal que intervenga. Y yo ya sé que con un Zapatero con las manos libres será difícil que cumpla. Pero con un Zapatero con las organizaciones exigiéndoles y desde la izquierda exigiéndole, lo tendrán difícil para negarnos lo que es este derecho. Concluyo ya, señor presidente, quiero acabar. Y quiero acabar con un agradecimiento, con una confesión y con una conclusión. El agradecimiento es a todos aquellos que lucharon, y no que lucharon solo en la guerra civil, que lucharon en los 40 años de franquismo, para que en este país hubiese democracia. A Joan Tristany, a Enric Cubill, a Marcos Ana, a Ángel Rozas, a todas las personas que hoy nos acompañan, a las cantautores que se jugaron la vida, hasta aquí Elisa Sierna. Quiero agradecer además a la sociedad civil, a la alianza entre los abuelos y los nietos, que ha hecho que tantos años después de la muerte del dictador se haya puesto de manifiesto que las heridas, para que se cierren, hay que cicatrizarlas, curarlas, hay que sanarlas. Y que para pasar página, antes de pasar página, hay que haberla leído. El ejemplo yo creo que lo tenemos en muchas entidades, en muchas asociaciones. En la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, en la Asociación por la Memoria Histórica, que hoy continúa denunciando las insuficiencias que pueda tener la ley, pero que a la vez dice que la ley es un punto de partida sobre el que empezar a caminar. Tenemos muchos ejemplos. José Antonio Moreno, nieto de represaliados, Manuel Perona, descendiente de represaliados. Estos son los ejemplos que han hecho que en este país, 30 años después, esta Cámara tenga que hacer los deberes. Y por eso yo quiero agradecerles su extraordinario trabajo. Quiero además agradecer a todos aquellos historiadores, juristas, asesores que con su trabajo han permitido que haya una ley que no sea ni punto de llegada ni punto final, sino que sea un punto de partida. A May Sánchez con su trabajo, a Martín Pallín con sus consejos y especialmente a Carlos Jiménez Villarejo, uno de los padres de esta ley, uno de los artífices de que hoy tengamos ley. En segundo lugar, la confesión. Les tengo que confesar que a Izquierda Unida y a Iniciativa Verds nos hubiese resultado mucho más fácil estar y acabar la legislatura con una ley de memoria empantanada. Podríamos haberlo hecho y después acusar al Partido Socialista de falta de voluntad para sacar la ley. Hubiese sido lo más fácil e incluso, les confieso, electoralmente nos hubiese dado algún resultado. Pero al oportunismo electoral se le contrapuso la responsabilidad histórica. La responsabilidad de saber que si no teníamos ley, quizás deberían ser los bisnietos los que batallaran porque este país no fuese una sociedad sin raíces y desmemoriada. Y ese riesgo no lo quisimos correr. Respeto todas las opciones, pero nosotros creíamos y creemos honestamente que sin ley estaríamos muchísimos años más sin política alguna de memoria. Por eso hemos apostado porque tengamos una ley que signifique ni punto de final, ni siquiera un punto de llegada, sino un punto de partida, con las herramientas básicas para empezar las políticas de memoria democrática. Y hemos conseguido esto aprovechando la oportunidad histórica de sacar esta ley, una ley que muchos historiadores, muchos responsables, muchas asociaciones de las que hoy nos acompañan entienden que podría ser más, pero entienden que es ese punto de partida. La ley no obedece a todos nuestros sueños, pero la ley está hecha de nuestros sueños. Y desde Izquierda Unida e Iniciativa para Catalunya Verds nos sentimos responsables de cada uno de los elementos positivos de claro avance que tiene la ley. Nunca, tal y como reconocía Jorge Fernández Díaz, portavoz del Partido Popular, un grupo tan pequeño, 5 diputados, había cambiado tanto una ley. Y, miren, nos sentimos orgullosos de los avances. Y les decimos que las insuficiencias no tienen nuestra paternidad. Allí donde no se ha ido más lejos es porque ha habido un grupo mayoritario, el Partido Socialista, que no ha querido ir más lejos. La ley no es un icono. La ley no es un texto bíblico. La ley es un instrumento. Y ese instrumento va a empezar a servir. Acabo ya, señor presidente, simplemente con la última consideración. Yo creo que le va a servir sobre todo a los represaliados. Hoy no nos puede acompañar Miguel Núñez. Miguel Núñez, más de 20 años en la cárcel, con torturas nada plácidas de los hermanos Kress, hoy padece un enfisema pulmonar fruto de esas torturas. La ley le sirve a Miguel Núñez porque la ley, tal y como decía hace un par de días Carlos Jiménez Villarejo, es la declaración de ruptura más contundente y más fuerte que se ha hecho nunca en democracia. Pero la ley sobre todo servirá porque servirá a las nuevas generaciones, a la gente joven, para que en este país ninguna otra generación pase por la escuela, como ha pasado mi generación, sin que le expliquen la lucha antifranquista. Porque la ley permitirá que en este país, de una vez por todas, se empiece a explicar lo que fue el antifranquismo. Porque esta ley tiene que servir para que, en definitiva, empecemos a caminar para que haya memoria democrática en este país. Acabo ya, ahora sí que sí, señor presidente, diciendo que una placa en el Camp de la Bota,
concluya, por
con
favor,
un poema de Màrius Torres, donde fueron fusilados numerosos demócratas, dice: «O pare de la nit, del mar i del silenci, jo vull la pau, però no lo vull. Avui tenim una mica menys oblit. Hoy tenemos menos olvido, hoy tenemos más memoria». Muchas gracias. Gracias.